Van a ser las 4 menos 20 de este martes muy caluroso, ya pasamos los 30 grados de temperatura y la sensación térmica está sin duda por arriba de este guarismo. Un verano muy particular y cada vez que, bueno, la gente empieza a hablar de cómo está el tiempo, aparecen algunas preguntas sobre qué está pasando con el clima en el mundo. Efectivamente, ¿está cambiando y por qué y hacia dónde va? Y pretendemos hoy conocer de primera mano qué es efectivamente lo que está pasando con este cambio del clima, porque tenemos el gusto de estar recibiendo en estudios esta tarde a Gustavo Nagy, que es oceanógrafo y es el único integrante uruguayo del panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y en este panel, particularmente, está dedicado al estudio de impactos, vulnerabilidad y adaptación de América Latina frente al cambio climático. Bienvenido, Nagy, ¿cómo le va?
Buenas tardes. El único del grupo 2, ese que mencionó. Hay otro uruguayo más en otro grupo.
Ah, somos dos.
Eso, insisto, ya había dicho de la Lucía. Pero sí.
Bien. Bueno, pero casi de los...
Sí. De los pocos. Hay 200 personas en el grupo 2, de todo el mundo.
Ahí está. ¿Se puede decir que existen ya evidencias de este cambio climático?
Sí.
¿O de este cambio global?
Sí, sin duda.
Ah, sí.
Sin duda. Y hoy por hoy, afirmar lo contrario... puede ser por dos razones, o por estar a sueldo, para afirmar lo contrario, por tener intereses, o por ignorar la literatura más reciente sobre el clima y manejar más las escalas propias de la meteorología, que son escalas más cortas de tiempo. Todas esas razones pueden ser, y además porque hay serias dudas acerca de la evolución, hay algunas dudas sobre lo que ha pasado en el pasado, pero esas dudas no se deben confundir con falta de evidencia. Yo le diría que al día de hoy están surgiendo evidencias semanalmente, mensualmente. Hace un tiempo surgían un par de evidencias al año. Hoy prácticamente están surgiendo día a día.
¿Y qué indicadores hay de esas evidencias?
Lo primero que nada hay que es, pienso que uno de los temas que más se confunde, yo hoy sentía la radio, justamente como venía, traté de escuchar ayer y hoy la radio para ver que hablaban del tema, y si no me equivoco, esta mañana hice una especie de compulsa con los meteorólogos más conocidos y les preguntaron sobre el clima de estos próximos días. Bueno, eso es una pregunta errónea. Y lo que me extraña es que los propios meteorólogos no la corrigen. Porque el clima no es algo que va a pasar en 2 o 3 días. Eso es el estado del tiempo, que en inglés es weather y el clima es climate. Y eso lo insisto siempre porque es el ABC. Si usted está hablando del tiempo, no está hablando del clima. Si usted está hablando del tiempo, es el tiempo atmosférico. En España, como se confunde con la hora, no se usa. Pero es incorrecto. Entonces, cuando uno está pensando en escalas de tiempo, no está hablando del clima. O sea, en pocas palabras, si hay 45 grados o hay 20 grados, no podemos estar hablando de clima y de cambio de clima. En el tiempo, se verá al hacer un promedio. Un clima, como mínimo, son 30 valores diarios. Y en realidad, en climatología se trabaja con series de 30 años para pensar en realmente tener una evidencia climática, como mínimo. Y la humanidad tiene registros de temperatura en Inglaterra de 250 años, en casi todo el mundo desarrollado de 150 años, en buena parte del mundo subdesarrollado superior hasta los 30 años, de 30 a 100 años, con lo cual hay evidencia fuerte de los cambios. Y también un tema que se ha discutido, pero que es corregible, es cuánto de la temperatura que ha aumentado, que han sido 0,8 grados, corregido por los climatólogos, en un X lugar, usted puede tener un aumento de un grado y pico.
Sí.
Usted tiene que tener en cuenta el factor del calentamiento urbano. Eso los climatólogos en muchos lados lo han corregido y han descontado esos valores.
Y aún así...
El caso típico es Montevideo. En los últimos 30 años, Montevideo ya más o menos tiene la misma población de 30 años a esta parte. Ha aumentado un poco los automóviles, pero no... El Montevideo del 80 al 2005 cambió menos que el Montevideo de 1883 a 1980, para hablar de cuando empezaron los registros en color en Montevideo. Del 80 al 2003, del 75 al 2003, en Montevideo la temperatura, y en Florida también subió 0,9 grados.
Casi un grado.
Casi un grado, que es más que lo que ha subido en el mundo. Póngale que de ahí hay una pequeña componente de efecto urbano, que es el efecto de que las estaciones meteorológicas quedan encerradas entre ciudades. Si usted está acá en el centro, seguramente hace un poco más de calor que si está en Malvin Alto, por ahí donde yo estoy viviendo, y que si estoy en la Rambla, o sea, podemos tener diferente viento, etcétera. Pero eso son circunstancias locales. Entonces, no hay que confundir tiempo con clima. De que el clima ha cambiado, no hay duda. De que está cambiando y que se aceleró el cambio en los últimos 30 años, no hay duda. Que el aumento del nivel del mar se está acelerando, en la última década hay evidencia que se ha duplicado la tasa de aceleración. Y en cuanto a la temperatura, cada 3 años que pasan en la última década, 2 son los más cálidos, entran en el registro de 2 de los 10 más años más cálidos. El año 2005... es, incluyendo el Ártico, datos actualizados a fines de diciembre, el año más cálido de la historia. Superó el año 98. El año 98 había sido el año más cálido, había un evento en Niño. Cuando hay eventos en Niño, por razones atmosféricas, que sería un poco complejo explicarlos, los años tienden a ser más cálidos. En el 2005 no hubo el Niño. O sea que el hecho de que se haya mantenido una temperatura igual o algo superior al 98, es una nueva pauta de que hay un calentamiento.
Evidente.
Porque aún sin lo que en ciencia se dice, y entonces estoy hablando de ciencia, y a nivel de clima, yo soy oceanógrafo, no soy climatólogo ni meteorólogo, lo que se puede decir es, de manera elegante, la suma de evidencias sugiere fuertemente que ha habido un cambio climático, y aún más fuerte de que en los últimos 20 años se ha acelerado. Y aún más fuerte de que en los próximos 30 años la temperatura va a seguir subiendo. Eso casi con certeza absoluta. Lo que no se sabe es exactamente
cuántos grados.
Pero la de que va a aumentar no hay duda alguna.
Y bueno, eso querrá decir que tendremos veranos más calurosos también.
Seguramente porque, ya le digo, yo... como no trabajo a las escalas de detalle en cuanto a ese tipo de temas, yo trabajo en la vulnerabilidad de impactos. O sea, yo trabajo en cómo el clima afecta determinados sectores y cómo son vulnerables y cómo, en cierta medida, prepararse a eso. Por supuesto que para estudiar eso tengo que tener un conocimiento básico de cuál es el cambio de clima.
Claro. ¿Y cuáles son los sectores más vulnerables al cambio climático?
Depende el mundo, depende los países del mundo y las regiones. Las costas bajas son las más vulnerables por el aumento del nivel del mar. Por ejemplo, las islas debajo, que están muy cerca del nivel del mar, la mayor parte de la población, van a tener que ser evacuadas antes del 2050 algunas. Hay ya programas en algunas islas del Océano Pacífico. Creo que una es Batu, no me acuerdo bien el nombre, es uno de esos nombres raros, un país independiente con 10.000 habitantes, que ya tiene programa de Naciones Unidas para evacuarla completamente antes del 2050, porque va a quedar por debajo del nivel del
agua.
Las islas Seychelles, donde hay turismo, son muy sensibles, porque si aumenta el nivel del mar y aumentan las tormentas juntos, ahí tenemos el drama. En nuestra costa,
esa es la pregunta.
El oeste de Montevideo, los que conocen Playa Penil, San Bocar de Santa Lucía, esa zona está 50 centímetros por debajo del nivel medio del mar. Con lo cual, con un aumento de unos 20 centímetros más, 30 centímetros más, ya queda cubierto casi toda la arena, y con cualquier temporal va a quedar ese hábitat, que es muy importante para la avifauna, va a quedar en una situación muy comprometida. Y eso, yo por eso me fijaba en esto, haciendo el balance de todas las previsiones, desde proyecciones mundiales de modelos climáticos, varios, y de tendencias recientes del Uruguay tomando diferentes escalas de tiempo, Los 20 centímetros los estamos logrando en esa zona en torno del 2060. Pero ya cerca del 2050 vamos a estar por ahí.
Ahí ya está condenado. Sí. ¿Qué va a pasar con otras zonas de la costa de Montevideo?
No, en general no es el aumento a nivel del mar el problema más serio, sino el aumento de la frecuencia de las tormentas.
Ah.
Más condenada que Montevideo está Buenos Aires. Buenos Aires cada año que pasa está sufriendo más y más. Y para el 2070, 2080 hay zonas de la provincia de Buenos Aires que por suerte no están muy habitadas, que prácticamente van a ser inhabitables. Eso ya está.
¿Ah, va a ser peor Buenos Aires o
no? Sí, porque uno de los cambios notorios en el clima que está dando en la región nuestra es el aumento de los vientos del este, sureste, nor-noreste, y eso determina que son los predominantes en primavera-verano. Y eso determina que en el río de la Plata se produzca un ascenso del nivel del agua, y si usted piensa en el río de la Plata, piense como un embudo, y el viento sopla desde la boca, y Buenos Aires está en el agujerito del embudo. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires subió el nivel del mar en un siglo 17 centímetros, cuando en Montevideo lo hizo 10. Esos 7 centímetros de diferencia se explican muy poquito por las descargas directas del Paraná, y mayoritariamente hasta unos 6 centímetros, de acuerdo a la modelación, por el viento. En cambio, Montevideo es posible que hasta se vea menos sometido a esa presión, porque hay también evidencia ya de menos fuerza que las anteriores que he manejado, de que Montevideo está sufriendo menor embate de los vientos que tienden a hacer aumentar el nivel del mar. Sí sufre de otros factores.
Bien. Si le parece, oceanógrafo Gustavo Nagy, lo vemos enseguida después de la pausa. Pueden hacer las consultas a través de asuntospendientes@espectador.com.uy. Minutos faltan para las 4 de la tarde. Estamos conversando con Gustavo Nagy, oceanógrafo, sobre el cambio climático o el cambio global. Quedé realmente preocupado por lo que decía Nagy antes de la pausa sobre cómo se está presentando, manifestando ese cambio climático aquí en el Río de la Plata, en esta zona, ¿no?
El Río de la Plata es la zona, conjuntamente con la península de Kamchatka, que queda al este de Rusia, es lo que enfrenta más o menos Corea, frente a Japón, esa zona, es la zona donde se ha producido mayor incremento de precipitaciones en el planeta. Hasta el año 2002, el promedio para toda la cuenca del Río de la Plata era de 23% del aumento de las precipitaciones. En los caudales fluviales, que es otro indicador hidroclimático, como además de los ríos tomar el agua que precipita, también hay otros factores de evaporación y demás, uso del suelo que afectan. En algunos casos el aumento de los caudales ha sido de 30-40% y en algunos casos el 45%. Eso es algo que ya sucedió y de hecho posiblemente ya se haya detenido. Hay incluso quienes dicen que en el Paraná no va a seguir aumentando. Lo que pasa es que hay una tendencia a pensar en cambio climático fundamentalmente como aumento de la temperatura, pero yo siempre insisto en el concepto de cambio global, que es mucho más amplio, y las precipitaciones acompañan. La temperatura es un tema netamente asociado a las emisiones de gases invernaderos, es un tema de primario interés para el primer mundo, igual que el aumento del nivel del mar, que está muy asociado a la temperatura. Pero el cambio de las precipitaciones, que tiene otros factores, puede deberse no solo al cambio climático, sino a fluctuaciones de la variabilidad climática, cosa que es absolutamente cierta, y no necesariamente a un cambio. Aunque de hecho lo que pasó en el Río de la Plata fue un cambio, ¿sí? Seguramente no tenga más razón.
Justamente sobre eso, Nagy, un oyente, Bernardo, pregunta si el cambio se debe a factores relacionados a la actividad humana o producido por...
No, por definición el cambio climático, eso tenía que haber aclarado al principio, es por actividad humana. Eso ya por Convención, Naciones Unidas, IPCC, etcétera. Si hablamos de cambio climático por Naciones Unidas, por razones humanas, no, eso es por un vicio, por no haberlo aclarado.
Ahí está.
O sea, hay también cambios climáticos que son naturales, pero eso estamos hablando de otra escala.
Ahí está.
Lo que no, ojo, lo que sí que hay también componentes de fluctuaciones naturales. Y a veces superan a las razones del cambio. Pero las que están predominando en el mediano y largo plazo es el cambio climático inducido por las emisiones de gases invernaderos fundamentalmente.
¿Y Uruguay está preparado para enfrentar ese cambio climático?
Yo siempre soy un poco duro, entonces yo en alguna vez creo que vi que había, busqué por internet, seguramente le dije alguna vez a Lucía que estaba nada preparado. Yo después del 23 de agosto me terminé de convencer que estaba menos que nada preparado. Pero porque el que no está preparado para una tormenta severa tampoco está para el cambio. Pero digamos que en una escala de 1 a 5, si uno es muy bien preparado y uno está muy muy mal preparado, según el tema estamos 1, 2. Que no vamos a llegar a 3 en nada. Y no estamos preparados, no estamos preparados no por falta de dinero, sino por falta de cabeza, por falta de ganas, por falta de planificación, por falta de poner gente competente a dirigir las cosas.
Si no, no se le prestaba atención.
Ninguna. Y lo del 23 de agosto, que no es necesariamente asociado al cambio climático, aunque puede tener que ver con el gran calentamiento del océano Atlántico que hubo durante todo el año, que es muy posiblemente un factor que incidió en la estación de huracanes en el hemisferio norte con COVID, huracanes y el Caribe. Es posible, no está confirmado, pero es posible que sumado a fluctuaciones de caudales, que es casi la razón principal de esos huracanes este año, el gran calentamiento que hubo en el océano Atlántico sea una de las posibles causas que eso haya pasado acá. Entonces hay que estar pensando que puede volver a pasar. Murieron 10 personas. 10 personas es desastre natural por las definiciones de Naciones Unidas. De hecho, Uruguay recibió de USAID cooperación, no sé si la solicitaron a Arena, pero hubieron 20.000 hogares afectados, 100.000 personas que de alguna manera fueron afectados y 10 muertos.
Sí, sí.
Eso es un desastre natural. ¿Cuál ha sido la respuesta en Uruguay a los pocos días?
¿Cuál fue?
Ninguna. ¿Alguien cayó? ¿Hubo algo? O sea, las muertes en Uruguay siguen sin valer mucho, según de donde vengan. Entonces, yo creo que lo del 23 de agosto hubiera merecido mayor atención y lo único que demuestra es la incompetencia de la mayor parte de la gente que maneja los temas ambientales de clima en el Uruguay. ¿De antes ahora?
¿Se debió haber anunciado ese fenómeno?
Si se hubiera podido anunciar, sí. Se sabía que podía pasar. No que iba a haber 180 kilómetros. El mejor modelo que hay ahora en este momento, que es el que tenemos en la Facultad de Ciencias, es el número que más o menos dio cercano es estos vientos, pero lo que pronosticó fue que podían haber vientos de más de 15 kilómetros por hora. La Dirección de Meteorología sabía que había posibilidades de vientos de más de 100 kilómetros, más de 80 seguro y que más de 100 también. Si los anunció o no, y bueno, eso depende de quién tiene que tomar las decisiones. Es como las películas cuando dicen en Estados Unidos películas de catástrofe, ¿la vamos a usar a la gente o no? Mejor dejamos que se mueran porque para qué vamos a anunciarle antes que se van a morir. Ahora, ¿quién está preparado acá? ¿El intendente está preparado? ¿El gobierno está preparado? ¿Nuestros ministros están preparados?
¿La Dirección de Meteorología?
¿Sabes? La Dirección de Meteorología, en mi concepto, no existe.
Así nomás.
Existe gente, capaz, pero como institución, No merecen mi respeto. Como institución no merecen mi respeto. Sí, la gente que está ahí, mucha de la gente, pero como institución no.
¿Usted desconfía de
los pronósticos? De los pronósticos no tanto. Desconfío de la institución. No de los pronósticos. No hay que confundir. Usted puede hacer muy buenos pronósticos, pero la Dirección de Meteorología tiene que ser parte de un sistema. Y la Dirección de Meteorología está aislada, o sea que no es culpa de la Dirección de Meteorología solo, es que sucesivos gobiernos no le han dado ninguna importancia en un país agropecuario que depende mucho del clima, en un país con costas que dependen mucho del Estado del clima.
Clara repercusión económica.
Eso demuestra inconsciencia y falta de planificación. Y yo siempre digo a un amigo y se ríe, pero es lo que yo llamo el país burro. El país burro para la mayor parte de las cosas a las que no se preparó hace tiempo.
¿Y qué va a pasar con la costa oceánica de Punta del Este?
No, eso es una pregunta. Yo tenía ahí una serie de dudas que tenía Lucía. No, el hecho de que aumente el caudal y en el río de la Plata y que pueda afectar más que nada a nivel de Santa Lucía no implica que ha aumentado el agua dulce en Montevideo en los últimos años, y que de hecho eso sea una de las razones que ha habido las floraciones de cianobacterias en Montevideo en algún verano. Este año no puede haberlo con el agua salada que hay. Pero no afecta necesariamente a Punta del Este, porque todo lo contrario, el aumento de los vientos del este, además el aumento del nivel del mar, a lo que tienden es a que penetre más agua salada. O sea que la tendencia en Punta del Este podría ser a que desalinice más. O sea, tal y como van las cosas...
No, que se vuelva más dulce.
No, más salado. En realidad puede que se vuelva más dulce Montevideo y más salado Punta del Este. O sea que se aumenten las diferencias. Pero eso es bastante complejo. En los reportes nacionales que se han hecho sobre el tema... han mezclado, porque el esquema clásico es aumenta el nivel del mar, aumenta salinidad. Pero si usted tiene agua salada, si usted tiene agua dulce, lo que el aumento del nivel del mar le va a dar más agua dulce. Si usted tiene un río que está descargando más, entonces eso es por importar de esquemas extranjeros sin hacer la más mínima observación crítica. O sea,
modelos que no se
adaptan. No, no son modelos, conceptos, principios son modelos, pero eso ya ha sido...
¿Y la aparición de algas verdes? Que antes no ocurría.
No, yo lo que le puedo decir, claro, yo no trabajo en el tema de algas verdes como indicador de cambio, y no en las algas verdes como tal. Para mí es un síntoma, es como que mide la fiebre. Es un síntoma del cambio global. Las algas verdes, se lo llaman bacterias, o sea, no son algas en realidad, se debe a cuatro cosas en el mundo, no voy a decir Uruguay. Pero sí, como me lo saco para el costado, pero vemos cuatro cosas. Un aumento de los nutrientes por mayores vertidos, por uso de fertilizantes, porque hay más gente. Al haber más gente, hay más desechos nitrogenados, orina, materia fecal, erosión de suelos. Todo eso aumenta los nutrientes en el agua. La segunda razón es el aumento de la temperatura. Las dos han sucedido. Otra es los represamientos, porque los represamientos embalsan río arriba y permiten que en los momentos de mucha temperatura, por ejemplo en enero, se genera en los embalses, en los lagos, en julio, en el río norte, una situación de caldo de cultivo que favorece su producción. Y luego, cuarto, el que baja la turbulencia arriba, bajo las represas, porque las represas determinan un flujo que es menos turbulento. Eso es una de las razones que a nivel mundial se conoce. Y ustedes tienen luego dos posibilidades. En un verano en el cual hay muy poca descarga de agua dulce, va a tener fundamentalmente agua salada. Ahí no van a venir. Van a estar río arriba, río Negro, río Uruguay, etc. Y cuando tiene una gran descarga de agua dulce, como sucedió entre fines de diciembre del 2002 y enero del 2003, el agua dulce la trajo hasta acá.
Ahí se viene.
Ahora, después está la explicación cortoplacista. Cortoplacista y en cierta medida muy limitada de decir el viento las trae, el viento las sopló pero no las trajo,
las trajo el agua.
Claro. La explicación oficial fue que el viento las trajo, el viento no las trajo ni las fabricó, el viento las sopla a la costa, en algún momento las va a soplar a algún lado, pero la explicación oficial fue el viento. Y bueno, yo se me he peleado con varios, pero están creadas río arriba, se pueden ver hasta por imágenes satélite, no hay duda ninguna, se detectan en el río Negro, está invadido. Hace 50 años había, pero muy pocas. Hace 60 años también, no es que no existieran, ahora hay más. ¿Por qué hay más? Es parte del cambio global.
Y ya por último, estamos pasados, ¿cuál ha sido la postura de Uruguay frente al protocolo de Kioto?
Y Uruguay por chiquito dice que sí a todo más o menos lo que se espera que diga. Lo que diga Uruguay no importa, porque lo que realmente importa es lo que dicen los Estados Unidos y Australia, que se niegan, y la India, que tiene una situación muy ambigua. Pero mientras Estados Unidos no lo vote, hace poco Rusia dio el ok y se llegó a la cantidad suficiente como para hacer una mayoría, pero... Mientras Estados Unidos y Australia tengan incluso gente que está pagada para institutos que estudian, tratar de buscar todas las evidencias en contra de las evidencias más fuertes, simplemente como para irlo tirando la pelota para adelante, y eso es buena parte de la gente que estaba con Bush, o sea, en oposición a lo que era Al Gore, por ejemplo, que era un claro defensor de... Clinton también hace poco definió como el primer problema de la humanidad en Davos, en Suiza, hace dos semanas, porque el primer problema de la humanidad era el cambio climático, a corto plazo. viejo Clinton en esa época. Y, o sea, Uruguay tiene una postura razonable, pero no cuenta.
No
podemos con Gualeguaychú o para el concierto.
Bien, quedamos aquí a cuenta de un próximo encuentro. El agradecimiento al oceanógrafo Gustavo Lavín.